Tenemos la nota, recién hablábamos de, bueno, causas importantes que ha tenido en sus manos el ex juez Norberto Yarvide, que en el momento de renunciar le dijo al ministro Germán Garabano: a mí nadie me apretó, yo no tuve presiones. Bueno, y ahora se acuerda de todas las presiones que tuvo durante la gestión del kirchnerismo. Una de las causas más resonantes tiene que ver con sueños compartidos, una causa que la Cámara Federal le saca a Norberto Yarvide y, sin entrar en tecnicismos, prácticamente le dijo que era un bruto, que no sabía ni tomar una indagatoria. Después la causa siguió con su derrotero, pasó otro juez, ¿no? Marcelo Martínez Di Giorgi. Tenemos en línea a Sergio Jocklender. Él fue imputado, creo que después se anuló, ahora me lo va a decir, la causa, en esta causa que manejaba Norberto Yarvide como juez. Jocklender, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿qué le pasó? ¿Se escuchó las declaraciones de Norberto Yarvide?
Sí, a ver, de a poco voy viendo a todos estos personajes que yo conocía cayendo presos. Devido, Barata, López, bueno, todos estos delincuentes. Y sí, con los Yarvide la situación fue así. En su momento la causa se inicia en el juzgado de Martínez Di Giorgi, donde los imputados eran Devido y Eve de Bonafini.
Sí.
¿Qué es lo que hace el kirchnerismo por orden directa de Cristina? Lo llaman a Yarvide, lo llaman a Di Giorgi, le dicen a Di Giorgi que cajonee la causa, y de hecho metió la causa en un cajón durante más de 6 años, y le piden a Yarvide que arme una causa contra Jocklender. Y Yarvide arma todo ese famoso circo de días de declaraciones en la puerta de su casa. Llega a detenerme 2 veces, la primera vez creo que 30 días, después creo que 15 días, y arma todo un circo, una mega causa, tratando de caracterizar lo que fue el proyecto de Sueño Compartido como el mayor símbolo de la corrupción de la Argentina. Bueno, finalmente, después de mucho tiempo y de muchas resoluciones, la causa se la sacan a Yarvide, pasa a Martínez Di Giorgi, y ahora la causa está siendo elevada a juicio oral, porque ya se pudo acreditar que todas las viviendas que se pagaron se construyeron, porque se pagaba después de construirlas, sí. Que no hubo problema de calidad, que no hubo sobrecertificación, que no hubo una sola factura trucha, bueno, que lo único que falta es el pago de las cargas sociales de los trabajadores. ¿Pero por qué falta? Faltan porque había una moratoria para el pago de las cargas sociales y Eve de Bonafini, meses después de que yo ya renuncio a la fundación, decide dejar de pagarla, suspender el pago de todas las moratorias. Y toda la plata que recibe el gobierno nacional por parte de Devido y de López, la mandan a un fideicomiso organizado por gente que puso vudú en la fundación. Y se llevan más de 260 millones de pesos.
En esta causa usted llega a juicio oral como procesado.
Claro. Así sí. Que en esta causa, bueno, ahora algún día esta causa llegará a juicio oral y van a tener que filar todos por ahí y aclarar qué hicieron con esa plata. ¿Ustedes se acuerdan que todo el mundo hablaba de la Ferrari de Jocklender? Cuando yo en mi vida tuve una Ferrari, nunca puse el culo en el asiento de una Ferrari ni de acompañante.
Ahora, escuchándolo al juez Yarvide, ustedes han tenido a lo largo del proceso varios enfrentamientos con él en su momento cuando llevaba la etapa de instrucción. ¿Cree que él hacía las cosas a pedido, digamos, que orientaba las causas a pedido, a conveniencia de Cristina Fernández de Kirchner?
Total y absolutamente, y eso te lo puedo asegurar. No solo eso, pero acá hay que tener en cuenta algo que es muy delicado, que es lo siguiente. Yarvide es el más conocido y el más famoso, además por los disparates, los excesos y los delitos en su vida privada, digamos, es decir, conocido ya por todo el mundo. Pero no es el peor de los jueces, no fue el peor de los jueces federales. Andá a fijarte lo que fue Martínez Di Giorgi, o lo que es Sergio Torres. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa causa del anillo de Yarvide?
Sí,
ahí está durmiendo, junto con las causas de enriquecimiento ilícito, están durmiendo en el... en el juzgado de Sergio Torres.
Sí, lo que acá llama la atención.
Uno de los jueces más corruptos de los que te puedas imaginar.
Lo que acá llama la atención es que Ollarvide diga, digamos, por primera vez, por eso uno piensa qué es lo que puede pasar con estas causas, que diga que estas causas que él falló presionado, al margen de que yo creo que si uno es juez tiene la obligación de hacer la denuncia y no puede decir me presionaron, entonces yo fallé como me lo pedían. ¿Qué es lo que va a pasar con estas causas?
Y va a ser un problema, porque no solo era, digamos, Ollarvide fallaba en causas a favor de Néstor y Cristina y de los funcionarios públicos, sobreseyéndolos o cajoneando las investigaciones, sino que también se ocupaba de hacer persecución de algunos de cualquiera que se enfrentara a ellos. Entonces, hay muchas causas que él activó, gente que procesó, empresas a las cuales él perseguía por pedido de los funcionarios de turno. Pero te doy un ejemplo. ¿Hasta qué punto llegaba esta locura? En uno de los allanamientos que hace, que ordena Sergio Torres hace ya muchos meses, allanan una de las casas, la casa de uno de los novios de Ollarvide. ¿Y qué es lo que encuentran ahí? Encuentran toda la documentación de los seguros de caución, o sea, de las garantías de las obras,
sí,
de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Entonces nosotros nos presentamos en el juzgado, el defensor oficial se presentó en el juzgado de Sergio Torres y le dice, por favor, queremos tener acceso a esa documentación que prueba que todas las obras estaban garantizadas. Y por supuesto nunca contestaron, ya se insistió dos veces y tampoco permite que el acceso. A ver, hay un sector de jueces, como Bonadío, digamos, algunos que están realmente peleándola a capa y espada contra, y que no se comieron ninguna de las presiones. Ustedes acuérdense que Bonadío no empezó ahora a investigar las causas de Néstor y de Cristina. Empezó cuando ellos estaban en la cúspide del poder.
Bueno, en su momento sobreselló a los cuatro secretarios privados, ¿no? Entre ellos, ¿cómo? Muñoz. En su momento sobreselló a los cuatro secretarios privados por enriquecimiento ilícito, en su momento a Muñoz, que hoy, digamos, está fallecido, pero que se lo está investigando también como uno de los testaferros de Kirchner. Sí.
Pero después, a ver, después de todo otro sector de jueces federales, digamos, que nadan en el barro, digamos, que son tan enchastrados hasta las orejas. Yo digo, a ver, ¿cuáles de todos ellos pueden justificar su patrimonio con su recibo de sueldo? Andá a ver lo que Canicoba Corral, que todo el mundo le dice Canicoima Corral, el patrimonio que tiene, también investigado. A ver...
Pero usted personalmente, digamos, la pregunta es, ¿padeció el desempeño de este Ollarvide presionado que aparece hoy?
Sí, por supuesto. La segunda vez que Ollarvide decide detenerme, lo llama directamente Cristina para ordenarle que a mí, la Yuclenda lo tiene que meter preso. Es más, en una de las reuniones de indagatoria, le digo, pero si usted fue y vio, me dice, sí, la verdad yo lo vi, pero no puedo hacer nada. Y el tipo bajaba la cabeza, avergonzado. Pues sabía que, digamos, me estaba acusando de un disparate. Pero bueno, a mí era fácil acusarme, era fácil pegarme.
Schocklender, ¿qué tal? Gabriel Michi, la saluda.
Quería
preguntarle, bueno, usted mencionaba que, bueno, está en proceso de elevación a juicio oral la causa. ¿A quiénes lleva como imputados en esa causa?
Lo lleva a Devido, a López, a Fatala, a, bueno, casi todos los funcionarios de Planificación Federal, uh-huh, a Eve Bonafini, a mi hermano Pablo, a mí, y no sé si hay alguien más.
Todavía no está la fecha del juicio.
No, todavía no está.
¿Y
el tema es quién la sienta en el banquillo a Eve. Uh-huh. Es el tema.
Bueno, sobre eso quería preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es el rol que tuvo Eve Bonafini en todo esto? ¿Usted cree que Eve se enriqueció con esta situación?
No. A Eve la usaron, la usó el kirchnerismo, así como usó a muchos de los organismos de derechos humanos, cooptándolos. Y lo que sí hizo Eve fue dejarse llenar la cabeza por Vudú, por Devido, por López, por toda esta gente. Y entonces el que molestaba ahí para que pudieran meter mano en los contratos de construcción de viviendas era Sergio Schocklender. Pues yo jamás le di un mango de coima a nadie, ni permití la menor irregularidad. Y eso está ahora acreditado en el expediente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, debe tener que sacarlo a Sergio. Es decir, yo los reputeaba cada vez que demoraban un pago. Teníamos 6.500 trabajadores. digamos, y demoraban los pagos a la fundación, cuando se, por otro lado, se robaban millones y millones. Vos pensás que esto de los bolsos, a ver, esto que aparece ahora de los bolsos, que puede totalizar, ¿cuánto? 140, 200 millones de dólares. Eso es el cambio chico.
200 millones de dólares se está hablando en un auto, en 10 años, en un Toyota Corolla de Centeno. Claro, y en la rama que tiene que ver con Barata, hay que ver qué es lo que pasa con López, qué es lo que pasa con la Sagasti. Estamos hablando de un auto, de un recorrido en 10 años.
Y lo que pasaba con lo que pasó con Enarza. A ver, digamos, si Devido se quedó con el 1% de todo lo que Planificación Federal pagó, y bueno, no se debe haber quedado con menos de 7.000, 8.000 millones de dólares en estos 12 años.
Sorprende, y ahora que salieron
¿cuánto
los...
¿Cuánto dinero? Sí, perdón, me parece un número. ¿Cuánto dijo?
¿Cómo?
¿Qué cifra dijo?
Si fue el 1%, si Devido se guardó el 1% de todo lo que pagó, no se debe haber quedado con menos de 7.000, 8.000 millones de dólares. Si ese fue el monto que manejó, que se manejó de Planificación Federal, fue incalculable.
Ahora, Joclender, yo le preguntaba, sí, estamos hablando con Sergio Joclender, teniendo en cuenta los dichos de Ollarvide y cómo había manejado las enormes críticas que recibió con el manejo de la causa de Sueños Compartidos. A partir de la aparición de los cuadernos de Centeno y conociendo, digamos, lo que tenía que ver con una parte de la obra pública, ¿usted tiene algo para aportarle a la justicia?
Todo lo que está en el expediente, porque si hay algo que yo hice desde el primer día fue declarar con lujo de detalles cómo eran las maniobras de obra pública, cómo eran los manejos internos, a qué era lo que yo me negaba, por qué les molestaba y me tuvieron que sacar, qué hicieron la plata que Planificación le debía a la Fundación después que yo me fui, que esa plata fue un fideicomiso que armó la gente de Amado Vudú y se robaron, por lo menos hasta donde pudimos averiguar con el defensor oficial, más de 260 millones de pesos.
O sea que si vamos a la declaración de la causa, vamos a encontrar una dinámica parecida a lo de los cuadernos de Centeno.
Perdóname, con la firma de Bede Bonafini, porque Bede Bonafini en escribanía autorizó que toda la plata que ingresaba a la fundación después que yo me voy pasara a manos de este fideicomiso. Y se lo fumaron, desapareció, y ordenó que no se le pagaran los proveedores, que no se pagara las indemnizaciones de despido y que no se pagaran las cargas sociales.
Ahora, yo por eso pregunto, digo, si vamos a la declaración o a este aporte hecho en la causa, vamos a encontrar una dinámica similar relatada a lo que son los cuadernos de Centeno, hoy famosos cuadernos de Centeno.
A ver, lo que vas a encontrar es que las obras de la fundación se hicieron, que no hubo pago de coimas, que no hubo sobrefacturación, que no hubo facturas truchas, y que a partir del momento en que yo me voy, vacían todo eso, paralizan todas las obras, echan a toda la gente que cobraba un sueldo en condiciones dignas pasa a cobrar planes y subsidios. Y todos esos contratos comienzan a pasar a empresas constructoras de los amigos de López y de Devido. Y toda la plata que recibe la fundación se la terminan dando a la gente de Vudú. Eso es lo que vas a encontrar.
Queda...
Y además lo vas a encontrar con la firma de Bonafini.
Queda clarísimo, Sergio Joclender, en el día donde, bueno, Norberto Ollarvide de alguna manera... pasando por víctima, y eso me hace bastante ruido y me resulta por demás vidrioso, pero dice que sus investigaciones estaban orientadas, presionadas por el gobierno kirchnerista. Sergio Joclender, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.